La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya todos subidos a la gabarra y además lo decíamos con tres tripulantes nada más y nada menos. Le voy a dar la bienvenida, además está justo enfrente. Itziar Iriarte, arratsaldeon y bienvenida.
Arratsaldeon.
¿Cuánto tiempo? Desde la última vez, creo, además.
Pues ¿no? Yo creo que fue a finales de julio, no sé, julio, ¿no? Es que...
Conmigo no será.
Pues yo creo que he venido antes de verano, pero no lo tengo.
¿Será que yo estaba de vacaciones?
Pues igual.
De mis cortas vacaciones, por otra parte.
Vale, vamos a
contestar. No sé, me pasa una cosa extraña. Las mías me parecen cortas y las de los compañeros eternas.
¿Eh? Suele pasar y me habéis puesto aquí en el asiento de jefa.
En el centro.
En el centro.
No, sí, mereces menos.
No, sí. Gracias.
Bueno, también la bienvenida, porque es nuevo en este curso, César García, aunque ya lleva unos años con nosotros. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido tú también. Pues no te pregunto por las vacaciones porque siempre me das envidia, así que déjalo.
Cortas, como las tuyas.
Ya, sí. Y en un buen sitio, eso también.
Sí.
Vale.
No vamos a decirlo para que no se masifique.
No, mejor, déjalo ahí. José Antonio Melilla, Beli, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ya estás tú formal en todas las gabarras, digo, cada semana.
No, yo me voy ahora de vacaciones.
No, pero digo que estás siendo formal en todas las gabarras que tenemos. Día por semana, vamos.
Los pobres no podemos ir en agosto, que está todo mucho más caro. Tenemos que ir en septiembre, hombre.
Tienes que guardar los dineros para septiembre, ¿no?
¿Qué dineros?
César pone cara de susto y no me extraña, porque ya sabemos que Beli es banquero, además de miembro de la Comisión de Disciplina. Oye, por cierto, que no sé si te lo preguntaban a ti, porque nos mandaba un mensaje, a ver si lo recupero. Hablaban de Juan, preguntar a Juan, pero Juan aquí no hay ninguno. Que yo sepa, entonces, por el tema de que los jugadores no celebraron ayer con la grada, habitualmente lo suelen hacer, ayer no, si sabíamos algo. Beli.
Ni idea.
Nada, ¿no?
Pregúntale
pasas
a Juan.
Palabra, ¿no?
Pregúntale a Juan.
No celebraron con la grada, aplaudieron a todo el campo, se dieron la vuelta, girar el cuerpo sobre sí mismo, y la grada de animación les silbó. Porque se fueron y no... Bueno, parte de la grada de animación, vamos a matizar, parte de la grada de animación silbó porque no se acercaron a donde ellos.
Y como apuntaba Itziar en su blog, que no lo habéis dicho, no había tambores.
Ah, bueno, el blog, claro.
No había tambores.
Entonces,
sí, no había, ya lo comentó en el blog, y no hubo tambores. Y claro, lo que no sé es si siguen de huelga. Esa es la pregunta, no lo sé.
Que sepamos, ¿no? Eso fue para el Real Madrid. Bueno, que igual ha tenido...
No han dicho nada, pero desde luego tambores no hubo. La animación fue digamos, a pelo, porque megáfono tampoco había.
Ya. Ah, bueno, pues entonces igual empezaba la huelga el Día del Madrid y ha seguido. Nosotros dábamos por hecho que era el Día del Madrid solo.
Lo que sí parece que hay es subvenciones a la cuota.
Tú por comentar, ¿no? Por meter la cuña, César.
A mí, por empezar el curso con potencia, decir que me parece fenomenal que no haya tambores, me parece fenomenal que no haya una animación dirigida, porque estoy totalmente en contra de ese sistema de animación. Me gusta más cuando es el propio campo el que bulle de punta a punta por lo que sucede en el campo y por lo que transmite la propia grada. O sea, que sea una animación natural. Y estoy totalmente, o estoy pasado de época, o como lo quiera ver cada uno, pero a mí no me gusta absolutamente nada que alguien esté todo el día dando el turre con los tambores y tener que gritar lo que decida una persona a todo el campo, pues porque a él le apetezca que sea así. Por añadir, totalmente en contra de los cánticos políticos, cánticos que falten al respeto a los de dentro, a los de fuera, a los nuestros, a todo el mundo, y yo creo que se tiene que dar una vuelta a este tipo de cuestiones, porque cada vez somos más los que sentimos un poco de vergüenza ajena de ciertos cánticos que se oyen, creyendo que con ellos está ayudando a nuestro equipo, y lo que se consigue es todo lo contrario.
Ayer hubo aunque fue muy corto, sí, el grito ese de españoles hizo, uh-huh, pero fue muy corto porque la gente se echó encima.
Sí, yo cuando oigo esos cánticos y esos adjetivos calificativos y demás, pienso en los nuestros que el fin de semana siguiente pues van a ir a Sevilla, a Mallorca y tal. Es que,
y que solemos protestar, claro, con razón, no nos fijamos en nosotros mismos.
Yo no,
¿no?
Solo porque ellos
solo miras al espejo, siempre
se lo
está
vayan
bien
a hacer, sino porque no, porque es que está mal hacerlo. Es que aunque te lo hagan fuera, es que a mí no me gusta que se lo hagan fuera. Entonces, no, como no me gusta, no quiero hacerlo aquí. Y no lo voy a hacer por mucho que lo hagan fuera.
Si queremos que el fútbol sea un espectáculo familiar donde la gente pueda ir a disfrutar tanto a los partidos de tu campo como a los de fuera, y que pueda ir cada padre o madre de familia con sus chavales y no jugarse el pellejo, hay cierto tipo de cánticos, de ofensas, de grupos más o menos violentos, que yo creo que sobran y que se tienen que reciclar, a mí me parece, y no estoy personalizando, simplemente digo que hay cosas que hacen incómodo ir a un espectáculo, porque entiendo que cualquier seguidor del Athletic de una peña de fuera de aquí, pues esos cánticos también le ofenden, o a un aficionado que con todo el derecho del mundo viene a ver al Betis, es aficionado al Betis y viene aquí a animar a su equipo y no le falta el respeto a nadie o no debe faltarle el respeto a nadie y viceversa.
Pero más había unos cuantos, de hecho ya sabéis que la fecha en principio era el viernes, con lo cual ya algunos tenían cogido el viaje y dijeron, oye, pues mira, como están de fiestas por allí ya nos vamos efectivamente el viernes o el jueves cuando viniera cada uno y ya se quedaban hasta el día de ayer. Y te digo más con lo que estás diciendo, César, tú ten en cuenta que todo esto lo que provoca es que se le da trabajo extra a Beli en la comisión de disciplina.
Y no estamos para eso. Habla de que le den sobre trabajo.
Que te den tranquilidad.
Ya verás cuando llegues a la edad que apareces.
¿Algo más querías decir, Beli? No, esto ha sido bala, no de fogueo, precisamente.
Él ha dicho muchas veces que está jubilado, por eso me he atrevido a hablar de que no es momento de sobrecargarle el trabajo.
Luego a escuchar y asimila lo que le ha dicho.
Beli, ¿algo querías decir de todas maneras?
Sí, que de todas maneras esos gritos no solamente del determinado colectivo en el que nos fijamos. Yo creo que una parte del público de San Mamés también ha cambiado. Y ese es uno de los motivos por los que yo me presenté como candidato a la Comisión de Disciplina. Mira, os voy a contar un acontecimiento, un hecho que me pasó. En los últimos partidos de la época de Urrutia, pues las cosas no iban mal. Y yo estoy en la fila 2 de la tribuna este. Y en la 1 había unos chavales, pues, 15, 16, yo no sé, de las edades no sé calcularlas bien, que empezaron, como otros muchos, Urrutia, hijo de tal, Urrutia, hijo de tal. Y yo les dije, oye, eso no, les dije. Y al lado mío había un padre con su hijo de unos, algo más joven, pero con muchísimo más sentido común que su baita. Había, decía, un padre, pues era pues una persona que se le veía bien vestida, con su...
Respetable.
Bueno, respetables son todos. Con su aparente cultura y demás. Y cuando yo les hice esa conducta a los chavales, que al fin y al cabo eran chavales, me dice, era un señor de unos 50 tacos, 50 y tantos, me dice, déjales, si es que al fútbol se viene a eso. Y dije, ¿cómo?
Pero tú como válvula de escape.
Pero a insultar y a llamar hijo de tal a un presidente. Bueno, a un presidente o a un chapergorri. Sí, lo mismo. A llamar hijo de tal. Digo, pero tú te estás escuchando. Estás viendo el ejemplo que le estás dando a tu hijo. Y además las cosas se pusieron un poco serias. Era un tío que ni había estado nunca en esa localidad ni ha vuelto a estar. O sea, advenedizo total. Y el crío con más sentido, con ahí está, vámonos, porque las cosas estaban poniendo complicadas. Y eso fue lo que me decidió. Digo, jo, este no es mi Atleti, esta no es mi sociedad.
Yo quiero trabajar desde dentro por cambiar todo.
Este ya está no es bien. Mi Atleti, y me metí por eso.
Bueno, vamos a hablar del partido, evidentemente, pero antes queremos resolver una cuestión que es casi ya un culebrón, la renovación o no de Nico Williams. Ayer escuchábamos al propio Nico en la sala de prensa José Iragorri, se lo preguntaba a nuestro compañero Raúl Jiménez, y vamos a escuchar la respuesta y a partir de ahí me comentáis cuál es vuestra reflexión. Digo esto porque ayer todos dábamos por bastante avanzado, ¿no?, ese proceso de renovación. Por ejemplo, Weidman me decía ahora que no lo ve tan claro y algún oyente también decía esto. Pero bueno, mira, vamos a escuchar y me contáis vuestras sensaciones.
Bueno, yo tengo las cosas claras, ¿no? Siempre las he tenido claras, son cosas que las lleve mi representante, pero todo tiene un proceso, ¿no? Las cosas van bien, que la gente esté tranquila, que se murmuran muchas cosas, pero nada, tranquilidad y bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Yo soy un chaval que tengo las ideas muy claras, ¿no? Gracias a Dios tengo una familia maravillosa, un hermano maravilloso que siempre me aconseja en todo y bueno, yo creo que no me afecta nada. Al final, como ya he dicho, todo tiene un proceso. Yo quiero mandar tranquilidad y bueno, que estén tranquilos la gente, es que bueno, va todo muy bien.
Y vamos a añadir, como un extra, que evidentemente, por razones muy claras, no podemos añadir como dato informativo, la sonrisa cuando ya se le estaba lanzando la pregunta y a la hora de responder, ¿no? Y os pregunto qué os parece. Itziar, empiezo por ti.
Yo soy optimista. Pero bueno, soy optimista por naturaleza. Y en este caso, oyéndole a él, y pues más.
Vale, o sea, tú eres de nuestra...
Sí, bueno, yo de hecho
en nuestro grupo...
Antes de jugar el partido contra el Real Madrid, hice un comentario previo para empezar la liga y puse que me echaba un largo y que yo creía que se iba a anunciar la renovación de Nico en el partido del Real Madrid.
O sea, como después del partido, al modo Jan Sanzet.
Como hicieron con Sanzet, sí. Uh-huh. Eso es lo que... Me eché el largo. Ya. Y, pero bueno, sin más.
Vale, entonces piensas que sí.
Que sí.
En mi caso, esperanzado. Más allá de la cantidad de tópicos que hay en sus palabras, porque la verdad es que las declaraciones de los futbolistas escasamente huyen del tópico, son siempre muy repetitivas y bueno, pues nadando en aguas que le permitan alargar este proceso, pero bueno, parece ser que está más cerca del sí que del no, pero ahora son amores. Yo quiero que no nos metamos en fechas complicadas porque luego empezamos a ser un poco fruta apetecible para otros clubes por la cercanía del vencimiento del contrato y me gustaría que cuanto antes se cerrase esta situación por el bien del club, por el bien del jugador y por alejar Moscones.
Y Beli, faltas tú.
Beli es como César, razonablemente optimista, es decir, esperanzado, como dice él, razonablemente optimista, pero hay que esperar. Yo un poquito como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer o firmar para que creamos del todo. Además, él dijo que estaba en un proceso. ¿Cómo se llama el que está en un proceso? Pues un procesado. ¿Y quién es un procesado? Pues uno que está encausado. O sea que cuando lo veamos. Y...
Joder, es que nada que sea... Es que yo creo que nada que sea un poco listo, estás aquí unos años...
Que va a renovar.
Que sí, que estás aquí unos años. Sí, que sí, estás aquí unos años,
claro,
desarrollas
claro.
Tu juego, mejoras y además aquí vas a jugar sí o sí, o sí, o probablemente sí.
Está su hermano también.
Y en otro sitio, pues vete a saber. Porque igual se cascan el partido del Real Madrid y le dicen aquí te has quedado.
Y si mejora y va a otro equipo, va a mejorar también el sueldo, la ficha, etcétera, etcétera.
Pero yo por meter un poco de picante a todo esto, yo no entiendo por qué tenemos que plantearnos siempre que a la gente se le va a quedar pequeño el Athletic. Tenemos el caso de Unai Simón, que es un portero internacional, que ha jugado un Mundial
Sanfet.
Y que parece que cada vez que tiene ocasión jura amor eterno al Athletic. ¿Por qué no se puede ser feliz aquí y desarrollar una carrera y estar a primer nivel mundial? O sea, si eres muy bueno, porque Unai Simón en lo suyo es muy bueno. Y nos ha demostrado que salvo que le obliguen, que yo creo que generaría un debate y crispación en la calle si alguien decide no respetar su deseo, salvo que le obliguen a irse y venderlo, yo creo que Unai Simón va a ser un grandísimo portero y que en principio no parece que haya lagunas de que quiera estar aquí siempre. ¿Por qué para los demás aplicamos otro debate? O sea, con Sanzet
no es que
parece que va por
no,
ahí.
No, digo en general. No, pero ni la gente, te digo.
Yo te digo, a ver, César, los vamos jugadores, a aclarar este asunto.
Los jugadores.
Son los propios jugadores.
Claro, pues
¿qué preguntas se le han hecho a Íñigo Martínez en su momento? Bueno, y tantos, ¿no? Luego,
ya
si
veremos
más
si
claro
Íñigo
menos
Martínez,
claro,
ya veremos si
bueno,
Íñigo
bien,
Martínez
pero digo,
no nos ha hecho un favor.
Pero bien, esa es otra cuestión. La que estamos comentando es que efectivamente hay jugadores que se definen con claridad, meridiana absoluta y total, como es el caso de Unai Simón, y otros no tanto.
Yo de todas maneras, las palabras de Nico ayer me suscitan una reflexión. Si va a renovar, si renueva, condicional.
Que ahora mismo sí, claro.
Yo creo que se hará público a primeros de octubre o la primera semana de octubre o así.
¿Y esto lo dices por?
Por la asamblea de compromisarios.
Exactamente.
No, claro, pues quería que lo dijera abiertamente.
Porque es que si no, pues igual hay algunas... No, es que igual hay algunas dificultades para algunos temas y dicen, bueno, pues mira, con esto me allano el camino. Sin ser demasiado retorcido,
Okay. Ya, pero bueno, lo dejamos caer ahí como que no quiere la cosa, ¿no? Bueno, a todo esto, Nico, que fue ayer fundamental, es verdad que, como decía Itziar, el día del Madrid pues no estuvo bien. En Iruña sí, que fue además fundamental, ¿no? En esos dos bacalaos y ayer en esos dos penaltis. Que bueno, hay dudas con el primero, segundo es clarísimo. Para ti no hay ninguna duda,
para mí
tampoco
no hay ninguna
con el
duda.
Y el fuera de juego, por cierto. Para mí no hay fuera de juego. y el penalti es dudoso.
Para mí no hay fuera de juego y el penalti es penalti. Para ti es porque, penalti. A ver, viéndolo en el campo no te puedo decir si sí o si no, pero luego lo he visto, claro, en la televisión y Ruiz Silva le da con la rodilla, se lleva el tobillo de Nico. Es imposible que no le haga penalti, vamos. Se lo lleva.
El segundo ni discutimos.
Y además que Nico había tocado clarísimamente el balón, o sea que él iba hacia el balón.
Estamos de acuerdo, penalti el primero. El segundo ni lo preguntamos porque es clarísimo.
Yo, como el segundo, tuve ocasión de verlo en las pantallas de San Mamés en el VAR, pues tengo una opinión clara. El primero, pues no he repasado luego en televisión.
No has venido con los deberes hechos.
César, hice César. Los deberes de ir a San Mamés, pero clarísimo. La vida da lo que da.
Unos amigos me comentaban, bueno, lo típico, no, pero es que lo hace muy bien y es muy listo. Bueno, lo hace muy bien, es muy listo, lo que te dé la gana, pero el Ruiz Silva le da con la rodilla en el tobillo, o sea, es que es penalti.
Sí, yo, o sea, por eso digo que también hay quien tenía dudas de si había un fuera de juego previo o tal, en uno de los penaltis. No he tenido ocasión, el horario del partido y la hora que llegas a casa y el madrugón del lunes y demás.
Primer tiempo con 10 minutos extra.
Claro, no te da margen. Yo podía haber dedicado una hora de sueño a ponerme a repasar el partido y no lo he hecho y a la mañana no es imposible.
Yo que he escrito el blog a las tantas, mea culpa, he puesto, fíjate que estaba al final dormida, efectivamente, puse al final que vamos a Las Palmas y que a por...
El lugar de Mallorca.
Por la Unión Deportiva Las Palmas.
El lugar de Mallorca.
Es el horario ya intempestivo.
No, pues, madre mía.
A Las Palmas ya iremos, de momento a Mallorca. Sí.
A mí en directo me pareció penalti clarísimo. Luego en el VAR tengo mis dudas.
Yo tengo dudas, sí.
Pero también te digo una cosa, si se decretó penalti, era tarjeta, ¿eh?
Ya, bueno, esa es otra. Y también era hacíamos tarjeta. Otra lectura, que si el orden hubiera sido el contrario, es decir, el segundo penalti ser el primero... Y el primero, el segundo, igual. Soto Grado dice, mira, ya ha pitado uno este que es más dudoso, igual no lo pito, ¿no? Pero bueno, realmente sirvió y además luego Vesga
estuvo
muy atinado. Sí,
perdona, Mendy, sí. A raíz de lo que estás diciendo, de hecho Soto Grado intentó no pitarlo porque no lo pitó. O sea, fue el VAR el que le avisó.
Bueno, para eso está, ¿no?
Sí, claro, para eso está, pero es que fue tan claro que... Y eso que él estaba a un metro de la jugada, pero no lo vio.
De todas formas, yo me quedo con la visión óptica de Pellegrini, que ese no necesita ir a óptica Lázaro ni por el forro. Como no sea como oculista, como... Porque en las declaraciones que hicisteis después del partido, pues él, sin ver VAR ni ver nada, pues ya dijo... Por cierto, sigue llamando el Bilbao.
Sí, salvo una ocasión que luego sí dijo Athletic. Sí, dijo... Sí,
y Atlético, ¿no? Creo que dijo Atlético también.
Sí, pero dijo el equipo de Bilbao.
No, además un par de veces lo dijo.
El equipo de Bilbao.
Bueno, pues él decía que los dos penaltis había fuera de juego clarísimo y previo a esa jugada. Hay que decirlo que lo vio desde su posición en el banquillo, oblicua, no en línea con los jugadores que marcan el fuera de juego. Y vamos, que tiene una visión infalible.
Oye, pues está muy bien. Eso siempre, la salud hay que tenerla en condiciones a todos los niveles. Y oye, pues también la vista, ¿no? Son 22 minutos los que nos separan de las 3 de la tarde. Vamos a arañar luego alguno más, no os preocupéis, que el viaje va a dar bastante de sí. Una parada, va a ser la única de la gabarra. Y seguimos ya hablando del partido y de muchas cuestiones, que el partido desde luego dio mucho de sí.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos, mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia, 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
En Conservas Aguirreoa trabajamos desde 1888 con especies autóctonas y de temporada y siguiendo las artes tradicionales de pesca para garantizar un producto de calidad. Bonito del Norte, en aceite de oliva, en escabeche, lomos de bonito, ventresca, anchoas del Cantábrico. Conservas Aguirreoa, en Ondarroa, www.conservasaguirreoa.com.
Cuarta Baracaldo Track Festival. Gran concentración de camiones clásicos, modernos, tuneados y segunda quedada nacional de camioneras. Con un montón de actividades para disfrutar gratis. Los días 1, 2 y 3 en Ansio. Baracaldo Track Festival. Una invitación del Club Camión Euskadi.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Seguimos en La Gabarra con buena compañía Itziar Iriarte, José Antonio Velilla, César García y también por parte de los oyentes. Por ejemplo, nos dicen de los muchísimos mensajes aquí acumulados, por ejemplo, dicen el gol de Isco, Paredes aparta la cabeza, cierto es, para que no le golpee el balón y luego querrá ser titular, es cierto.
Lo he visto por la repetición
y digo,
madre mía, si aparta la cabeza.
Sí, pero no fue el peor de todas formas.
De todas formas...
Hablamos de esa jugada.
En esa jugada también otro error que comete él mismo es que se queda en tierra de nadie y no va a cubrir a nadie. O sea, va a un sitio rarísimo en esto. Y luego también Imanol que le da mucho espacio, no te puedes meter tanto dentro del área, tienes que... incordiarle un poco.
Entra hasta la cocina.
Eso es. Tienes que incordiar un poco. Ahí.
Dice aquí, Opa Atlética, Pajarillera, ascenso conseguido. Pues sí, Sorionak para Portugalete, ascenso a la RC1. Dice, os digo yo que Muniain, los Williams, Berenguer, Raúl García, Villalibre o el mismo Sancet, a pierna cambiada, no meten el bacalao que ayer hizo Unai con la derecha, siendo zurdo. Y añade, por favor, a Duares siempre antes que Berenguer. Oye, qué emoción, de verdad, Unai Gómez, cuando marcó, estaba, sí, al borde de las lágrimas o sin al borde.
No, digo la llorera la que me pegué yo.
¡Ah, tú! Pensaba que me hacías el gesto y digo... No, pero Unai estaba también, ¿eh? Ahí como lo celebró con la grada, besándose el escudo. Impresionante, ¿eh? Unai, qué pasión. Eso es lo que queremos.
¿Y en qué posición estaba, además? Y libre de marca... Y estuvo muy bien, muy bien.
Se le ve en la jugada porque él le pasa el balón a Iñaki Williams y él va como un loco al área para ver
va a buscar si hay un posible rechace y lo hubo.
Y en esa jugada también, Villalibre también de maravilla porque se mete, le incordia lo suficiente al portero como para que Ruiz Silva haga lo que pueda, que es dejar el balón a que se le quede a Unai que entraba como una bala. Una gozada.
Luego, cuando acabes los mensajes, vamos a comentar uno de un oyente que hablaba de Berenguer con toda la razón del mundo.
Dice, ayer se empezó muy mal, pero bueno, se acabó arreglando. Dice, ¿por qué no lo hacen así siempre? No estuvo nada mal el partido, menos el inicio, que fue mal o no lo siguiente. Lo de la chalaparta de ayer fue de vergüenza. Dice, otro más. Segunón, de vacaciones en La Rioja. El partido de ayer fue espectacular. A ver si sigue la racha. Pues sí, a ver si es posible. Otro dice, no jugamos absolutamente a nada. Valverde no explota el juego que puede hacer este equipo ni al 50%. Dependemos de genialidades de los hermanos y el sistema defensivo es caótico. Flaco favor nos hacen las victorias como la de ayer. A la larga se verán las carencias.
No estoy para nada de acuerdo. Hubo un momento que en Teledeporte también dijeron que el Atleti había recuperado... Había ganado el partido por ambición, no por calidad. Y que, bueno, que tampoco había sido para tanto. El primer tiempo fue una pasada, a pesar de los 10 primeros minutos, que fue un desastre defensivo.
Dos palos.
Pero dos palos y un gol anulado. O sea, es que todo eso no lo cuentan. Y eso no son genialidades de un solo jugador, sino que son de varios, sino que son de más.
No recordarle al oyente que esa defensa, que es cierto que está...
Sí, bueno, falta Yeray.
Exactamente.
Yuri ayer primeros minutos.
El único que está... Vamos, que
de Marcos lesionado.
El único que estaba la temporada pasada era Vivian. Todos los demás son nuevos.
Dice, el míster apenas cuenta con Villalibre. Si no es en el Athletic, me gustaría haberle cedido en el Eibar. Primeros minutos para el Búfalo. Pero bueno, es evidente que por delante en la lista de prioridades está Guruceta. Y de hecho, marcó en Iruña y ayer también.
Sí, y en el momento en que se pone el partido 0-2... pues luego a veces la realidad te deja mal, ¿no? Pero yo era de los que pensaban que había que hacer algo, que no se podía esperar al descanso con ese 0-2, y yo especulaba con la posibilidad de un doble delantero centro prescindiendo de un Iker Muniain que no estaba nada acertado. O sea que a veces dices, bueno, el técnico tenía que haber hecho esto o lo otro, y dices, joder, pues no haciendo nada las cosas cambiaron por su propio curso y se...
Pensaba que ibas a decir quitar a Guruceta y poner a Villalibre.
No,
es que también yo creo que es que necesitan oportunidades así, reales oportunidades los dos, tanto Guruceta como Villalibre. Y Villalibre, los pocos minutos que estuvo, o sea, se dejó notar en el sentido de que protegía el balón, recibía de espaldas, tiraba al compañero y luego en el gol.
Y
luego también con la cabeza alargando balones.
Yo planteaba aprovechar
el buen estado de los dos hermanos
en banda. Tener doble delantero centro y adelantar un poquito a Galarreta y decir, oye, me sobra Iker Muniain porque no está acertado y lo que necesito es dar la vuelta al partido.
Galarreta está muy bien donde está, ¿eh?
Lo que pasa, César, es que si estás pensando en un 4-4-2, que yo también creo, lo llevo diciendo aquí todo el mes de
que lo vaya agosto, descartando igual, ¿no, Beli?
Con Valverde tienes que descartarlo.
Ya, pero bueno,
y sobre lo de Muniain, yo creo que fue capaz de lo mejor y de lo peor.
Hizo un pase atrás larguísimo que se lo dejó.
Digo, bueno, pero ya el año pasado contó menos para Valverde y este año yo creo que va a ser parecido. Y fíjate, además hay que recordar que ayer estaba sancionado Sancet.
Ayer la sensación que me dio fue de qué pena que no se atreva a sacarle a Unai de principio. Y dices, y vale, si lo hace por cuestiones técnicas, perfecto, pero como lo haga por el hecho de andar teniendo que lidiar con el vestuario.
Bueno, fíjate, el propio Unai ayer dijo, mister, aquí estoy.
Aquí estoy. Me parece genial, sí, claro.
Yo creo
sí,
que partiendo de que Sancet es un titular indiscutible,
lo es.
Y que si queda un 20, un 30% de minutos disponibles en ese puesto para otro. Para mí está claro que si este chaval, Unai Gómez, es una apuesta de futuro, pues yo me voy a mojar desde ya, que siempre me mojo.
Sí, sí.
Yo creo que el puesto para el año que viene debiera ser para él y yo creo que debiera ser la última temporada de Iker Muniain en el Athletic.
Porque
sí, yo lo digo con crudeza porque lo pienso así. O sea, no me gusta ser tibio, yo digo las cosas como las pienso y si ahora mismo crees que Unai Gómez es un jugador para 10 años y teniendo por delante a Sancet, lo que no le puedes tener es como tercero en ese puesto. Hay que ser valiente, hacer la apuesta y agradecer los servicios y ver cuándo es el momento de que alguien dé un paso al lado para que otro que viene de abajo, igual que Iker Muniain llegó en su momento, pues yo creo que Iker Muniain nos ha dado sus 200 mejores partidos. O sea, no tengo ninguna duda en ese sentido y creo que habría que hacerlo de una manera acertada y con cierto tacto. Pero a mí me parece que Iker Muniain no debiera ser un jugador para continuar más temporadas en el Athletic.
Arbeli,
así lo pienso.
Viene al contraataque Beli.
Sí, César dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice.
No, lo tengo muy pensado, ¿eh? Otra cosa es que creas lo mismo que yo.
No, yo creo que Muniain, oye, igual no está para ser titular, pero en determinados partidos, en determinados momentos, como por ejemplo yo lo hubiese sacado en Pamplona cuando íbamos ganando para mantener el resultado, para mantener la pelota y crear faltas, yo creo que hoy por hoy todavía tiene unos añitos de, bueno, con un rol diferente, pero ser de tiene puesto en el Atleti.
Mira, dice aquí, qué gozada oír a Itziar Iriarte. Le he leído hoy en Deia, me ha gustado sus comentarios.
Muchas gracias.
¿Qué te parece?
Eres aquí fans. Familiar, un beso.
Eres aquí fans. Dice, los tambores estaban en su posición, detrás de la portería, a media grada. Dice, eso sí, no fueron golpeados.
No, es verdad, sí.
O sea, estaban, físicamente estaban.
Tiene razón, sí, sí.
Dice, yo como socio y la consulta del club lo tengo claro respecto a la actual grada de animación, tal como ahora se debería de recomponer para evitar la politización de la grada. Bueno, ese email que ya dijimos la semana pasada que se ha enviado a todos los socios. Para, bueno, pues entre todos, ¿no? Dar ideas y ver un poco cómo puede evolucionar. Ayer fui con mi hijo de 10 años y me preguntaban por qué gritaban españoles ta-ta-ta. Y añade el oyente, eso no va con el fútbol. Otro dice, a mí me dio la sensación de que la intención de los jugadores fue ir hacia la grada, pero el delegado de campo se acercó a ellos y les dijo algo al respecto. Por otro lado, estoy en contra de que se politice la grada y lo digo porque tengo un sobrino de 16 años que no es el mismo desde que está en esa grada.
Opa,
pues fíjate tú, ¿no?
Fíjate.
Oye, qué mensaje, ¿eh?
Qué ejemplo tú.
José Dordoya dice, no entro en lo de los cánticos allá cada cual. Lo que sí digo es que si no fuera por la grada de animación, San Mamés sería un cementerio lleno de comepipas, dice.
Mira, pues ayer se le, vamos a decirle lo contrario, ayer no se utilizaron los tampones, no hubo megáfono y el equipo obligó al público a empujar
y a
levantarse entero, independientemente, que también pongo en el blog, que la grada de animación lo que tiene es que, digamos, que empieza. Es un poco el que empieza y... Te da un poco la entrada para que tú te arranques, pero ayer fue el campo completo, no fue solo la grada de animación.
Estoy totalmente de acuerdo con el comentario, no a la grada de animación si se anima es porque sale del corazón, nunca de manera interesada. Bueno, podemos estar aquí una hora leyendo mensajes, de manera que vamos a ir con dos más. Por ejemplo, dice, a lo mejor está de vacaciones el del bombo y el del megáfono. Yo creo que Muniain tiene que renovar y salir en las segundas partes. Tiene cuerda todavía. Este es un poco de tu opinión, Beli.
Sí, ya, sí. Pero le voy a contestar. Pero si haces, le sacas en las segundas partes, no sale Unai. Y entonces tienes una persona que no evoluciona. Y entonces, decidme del año, el año pasado, ¿en cuántos partidos fue determinante Muniain?
Bueno, es lo que trataba de decir yo. Si quedan unos minutos disponibles que no sean de Sancet, que es nuestro jugador... relevante en ese puesto en el campo y tiene contrato, no sé,
2032,
si 8 años,
2032.
Bueno, o sea, está clara la apuesta del club por él. Si queda algo aparte, tiene que ser para un chaval que viene de abajo y que posiblemente, si le eclipsas con un Iker Muniain, para mí, en decadencia.
Pues, y que jugó el año pasado un montón de minutos.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Muniain, o sea, sí jugó.
Muniain ya, pero mucho menos que
mucho
años
menos,
atrás.
Mucho menos.
No, pero me refiero a que esto ya
menos,
significa, al menos con Valverde
minutos,
en el banquillo, significa, pues yo creo que claramente que va a ir a menos su participación.
Sí, sin y además la de Unai Gómez.
Y luego es que encima, claro, luego está la irrupción de Unai Gómez, ¿no?
Yo,
que
yo también... no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, ni Iker ni Unai. Tiene que jugar el que mejor esté y punto. El que mejor esté
es que
en campo.
Ayer lo demostró. Ayer demostró
bien,
una que está
pero
mejor
es que
Iker.
No, es que le estáis diciendo, es que le
no, pero
le
Beli,
frena,
nosotros
no,
estamos
frena,
hablando
no, no.
De un segundo de actor, porque el primero es Sancet.
Sí, pero el segundo.
El primero es Sancet, sí lo hace bien, porque el año pasado hubo también partidos que era como el Guadiana, que aparecía y desaparecía.
Pero aquí se ha dicho que el primero es Sancet, ya estamos de acuerdo, y el segundo, si le sacas a Muniain, le frenas
a Unai Gómez.
No, no, yo estoy diciendo que la transición tiene que ser este año.
Y os habéis olvidado de otro nombre que también está jugando minutos más que residuales, Raúl García.
Que yo ayer le eché en falta, en algunos momentos, cuando sobre todo con el 0-2, le eché en falta.
Bueno, de momento otro mensaje. Dice, me parece muy bien que Guru sea el titular y Villalibre el suplente, pero por favor, que el cambio sea ese, no cambiar y poner a Williams de Guruzeta.
Correcto.
El tema de un 9.
Estoy de acuerdo.
Además, ayer se le preguntaba, ¿no?
Sí,
en esa sala de prensa José Iragorri. Por ese asunto, ¿no? Jugar con los Williams en las bandas, en los extremos, como queramos, y arriba un 9 puro. 9 puro, que es verdad que Guru tiene características de 9, pero también de algo más, porque cae un poquito más. No es alguien, no sé, una boya ahí fija, ¿no? Digamos, en punto de ataque, pero bueno, oye, que lleva dos bacalos y está muy bien. El tema de la victoria con remontada incluye a Itziar. Estamos en modo remontada en cuanto al partido y en cuanto a la temporada, ¿eh? Derrota con el Madrid y ya llevamos dos seguidas. ¿Cómo se te quedó el cuerpo?
Pues bueno, se me quedó el cuerpo.
Bueno, fíjate hasta
jotero.
Qué punto, que luego ya íbamos a jugar con Las Palmas, ya en lugar que con el Mallorca, ¿no?
Jotero, se me quedó el cuerpo, jotero totalmente. Luego además, que es complicadísimo y de hecho en Adurizpedia dijeron que el Atleti no conseguía una remontada de 0-2 desde el año 1920. Perdone que no me acuerdo, pero una barbaridad, que fue curiosamente contra la Real Sociedad. Creo que dijo. Entonces dices, joder, o sea, son años, una cantidad importante. Entonces eso te da una moral, que también lo comentó ayer Valverde, impresionante. Porque ves que eres capaz de hacer eso, que no deja de ser una machada.
Hay que tener en cuenta también un dato, que es que es la segunda vez en esta temporada que nos ponemos con dos goles en contra en la primera parte en San Mamés. Que hay que ser mucho más sólidos defensivamente. El partido del Madrid llegamos con 0-2 al descanso. Aquí tuvimos la suerte de que le dimos la vuelta antes, pero dos goles en contra. Primera parte en San Mamés.
Hay que limar
buen
cosas.
Hay
que por cierto, echar el dato. 1929.
Vale, 29.
En Bilbao, a la Real, de 0-2 a 4-2.
29, gracias.
Y la última, 2005, con ese 4-3 a Osasuna. Que fue una locura de partido.
Sí.
Pero ahora decíais.
Pero lo que está apuntando ahora César es muy importante y para hacerlo, vamos, que debiera de tomar nota Valverde, a ver qué pasa de inicio con la falta de contundencia. que luego yo creo que lo corrigieron, probablemente con instrucciones de Valverde. Dice, oye, si hay que pegar patadón, se pega. Hubo muchos despejes a la grada cuando las cosas se ponían, pues, bueno, no feas, complicadas. Pero el detalle ese que está diciendo César me parece para tenerlo en cuenta.
A ver, esto es como siempre, ¿no? Las dos, doble lectura, claro, porque estamos poniendo en un altar prácticamente lo de la remontada, pero esto viene precisamente por el 0-2. Es que, claro, hablamos del 0-1 en el minuto 2, César, y en el minuto 10, Isco, que eso, hacía el 0-2. Y que parece que, pero es que no es la primera vez, ¿no? Sobre todo en San Mamés muchas veces parece que tienen que pinchar a los jugadores en modo de gol en contra para reaccionar. No sé si eso tiene solución. Digo, esto se entrena, se prepara un poco, se habla.
El tema de cómo está la
defensa. Luego lo dijo, además, después de la primera parte, porque ahora ya sabéis que hay entrevistas ahí en directo a los jugadores, en cuanto terminan y van al vestuario, le cogen a uno, le cogieron a Íñigo Leque y habló directamente de empanada.
Es que
era tal cual.
Es una frase muy típica de los jugadores del Athletic, la de salir con la empanada, la caraja, como lo queremos llamar, pero siempre dicen antes de los partidos, vamos a salir, hay que salir puestos, hay que estar muy concentrados.
No se les olvida.
Sí, solo te has concentrado para decirlo, porque luego en el campo, que no tienes otra cosa que hacer, porque además somos un equipo eminentemente físico, que en un partido como contra el del Madrid, como contra el Madrid, la grada te va a ayudar en los principios. Si tú sales volcado, tienes ya mucho a tu favor. Si sales concentrado, dices, coño, lo que demuestran en el campo muchas veces es eso, que una cosa me dices en el micrófono y otra cosa es la que veo cuando pita el árbitro el inicio del partido.
¿Tenéis alguna teoría, Itziar, Beli, de por qué nos ocurre esto de una manera tan repetida?
Yo tengo una teoría, pero...
Que luego si se remonta está muy bien, pero es que no siempre ocurre.
Yo tengo una teoría, pero aplicable al partido de ayer. Y me defraudó totalmente Pellegrini. Con el 0-2 olió sangre y sin embargo echó el equipo para atrás, que eso facilitó, unido a la presión del Atleti y demás, pues...
Bueno, llegó, mira, tres minutos después del gol de Isco llegaba el remate de Viven al larguero.
Por eso, pero es que también Pellegrini ahí fue un poco...
Yo no creo que echó atrás, yo creo que estamos en lo de siempre. No, es que hay veces que lo dicen cantidad, Valverde, sí. En cuanto vamos adelante, no. Echa el equipo atrás. Y yo creo que también el equipo contrario juega y el equipo contrario también,
sí,
también achucha. Y en este caso el Atleti no recibió el golpe, sí, o sea, sino que fue a por todas.
En los 15 primeros minutos la presión del Betis fue arriba. Y a partir de esto empezó a hacer la presión en la mitad del campo, en la línea de mitad del campo. Entonces eso, hombre, llámalo como quieras, pero sí es un poco echar, si quieres llámalo, echar la presión atrás, pero sí se produjo. Y Pellegrini la verdad es que está echando las culpas a muchas cosas y él también tendría que mirarse al espejo. Por cierto, esta mañana oyendo y leyendo blogs de Sevilla, y declaraciones de la prensa de Sevilla, había uno que decía que al Atleti en San Mamés se le permite mucho. Digo, joder, que se le permite mucho. Sí es cierto que cometió más faltas que el Betis, creo yo, en estadística se podrá ver.
Le pitaron.
Le pitaron, exacto. Buena puntualización, porque hay algunas que eran de baloncesto. Y bueno, yo no sé, digo yo. Estoy oyendo esto y he visto...
¿O no ha visto más que ese partido?
He visto este partido. O sea, no he visto el mismo partido, porque están diciendo que no, porque el árbitro, porque el VAR, porque...
Miraros, o sea, por ejemplo, hay una falta de Leque que yo no sé de dónde la ve Sotogrado. O sea, sí. En el centro del campo hay una entrada que toca balón y no... Pero bueno, en fin.
Y eso...
Y Cher, que nos favorecen los árbitros.
Joder, lo único que nos faltaba por oír, que me hablen de las jugadas del VAR exactamente, pues ahí está el VAR. Y yo en este caso lo he visto clarísimo. ¿Qué pasa? Que estamos extrañados. ¿Por qué? Porque el año pasado el VAR y los árbitros yo considero que nos masacraron.
Sí.
Y hubo un montón de jugadas.
Podríamos citar unas cuantas.
Que
sí.
Vamos, es que hay un montón de jugadas y que fueron un montón de puntos.
Y empezando por el VAR,
sí,
el VAR,
sí, que,
el VAR,
sí, el VAR. Por supuesto, por el VAR. Entonces, claro, es que lo que hemos comentado antes, que es que el año pasado solo le pitaron un penalti a favor al Atleti. Uno. Toda la liga. Es una pasada.
Sí, sí. Bueno, pues esta remontada que también la estamos haciendo, César, en la clasificación, que ya sé que estamos en el comienzo del libro, todavía los capítulos que quedan son unos cuantos, nada más y nada menos que 35. Estamos quintos, tiene que jugar el Atlético Madrid también, por ejemplo, pero bueno, que ahora siempre es mejor vernos ahí arriba. Más allá, insisto, de lo que pueda ocurrir.
Pues sí, nos vemos mejor de lo que esperábamos que íbamos a estar a estas alturas tras el partido contra el Real Madrid, porque después de empezar perdiendo ese partido, pues solo los más optimistas podían pensar que íbamos a enlazar otras dos victorias después. Y ahora, volviendo a nuestros clásicos, que creemos que como estamos en una buena, en una buena racha de victorias, pues Mallorca es pieza a conquistar, pues podemos ser un equipo competitivo o el de los pantalones verdes, que allí hemos hecho de todo, ¿no? Por eso, que es que joder, nosotros nos esperanzamos y luego nos pega el mazazo el propio equipo, ¿no? Es lo de siempre. En el momento de dar el puñetazo en la mesa, pues lo que nos llevamos es un sopapo en la cara a nosotros mismos porque el equipo no da la talla. Vamos a ver si vamos corrigiendo viejas tendencias y no nos tiembla el pulso a la hora de intentar enlazar tres victorias consecutivas. Creo que es un buen momento para pillar al Mallorca, pero lo que no sé es lo que vamos a ser nosotros. Es siempre mi duda.
Sí, sí. Y voy a preguntar a Itziar si ve esta trayectoria de manera optimista, pero ella lo dice siempre y hoy también lo ha repetido, que eres optimista ya, pues eso.
Por naturaleza. De saque, sí, ¿no? Y de todas formas, otra vez no estoy de acuerdo con César, porque el año pasado, ahora mismo acabo de decir, acabáis, y encima me decíais que sí con la cabeza, y Mendy ha dicho que sí con la boca, que el equipo le quitaron un montón de puntos.
¿Pero tú recuerdas partido de Mallorca del año pasado?
Sí, no recuerdo porque para eso soy bastante mala. También digo que tengo
regalaron. Entonces, lo que haces es borrar, no. Resetear los partidos malos.
Escucha.
Después de un partido infame nos regalaron un penalti en el último minuto.
Escucha, que
y empatamos.
Vale, pero lo que iba es que nos quitaron un montón de puntos. ¿Y por cuántos no fuimos a Europa? Es que sí, decimos, el Atleti el año pasado un desastre, y no entramos a Europa. Por detalles mínimos, sí, también por algún detalle, algún partido nefasto que hicimos, porque eso también
más
eso.
Más de algunos.
Que sí, que algunos en plural.
Fíjate el Elche,
pero algunos en plural, pero la cantidad de puntos que nos quitaron el año pasado fue una pasada.
El porcentaje de puntos perdidos en casa desactivan cualquier posibilidad de ir a Europa.
No, es que perdiendo 8 en casa no.
Sí, vámonos. Sí, pero dentro de esos partidos perdidos en casa también así, entran todas las cosas que nos hicieron los árbitros.
La imagen dada contra rivales directos, y voy a poner énfasis en Osasuna, o sea, lo que supuso la trayectoria del Atleti contra Osasuna todo el año pasado, tanto en Copa como en Liga, es lo que es. La imagen dada en los dos partidos contra el Girona es la que es. O sea, sí, no busquemos siempre al árbitro.
Que no metimos goles y que
bacalaos,
ves
bacalaos.
Bacalaos y que Meli, ves
el de
partido
la comisión de disciplina,
fíjate,
también de la Popu,
fíjate el comentario. Mi ama fue uno de los partidos, yo creo que fue el del Elche. Mi ama tiene
qué partido.
Fue un partido en el que el Atleti tuvo un montón de oportunidades.
El Elche.
De oportunidades, y mi madre dijo, si esto, qué maravilla. ¿Cómo juegan? O sea, qué maravilla, ¿cómo juegan? ¿Por qué? Porque estuvieron continuamente atacando y lo normal es que ese partido hubiese acabado 8-0. ¿Qué ocurrió? Que no se afinó a puerta, pero hubo jugadas de todo tipo. No es que sea el partido aburrido como otros años, que hace un partido que vamos, que te duermes en el minuto uno y que tienes que poner la almohada. Aquí, el año pasado, al Atleti le faltó muchas veces el punto, el clink, el no tirar al mono.
Todo lo que tú quieras. Pero si el anteúltimo partido de Liga que estás jugando contra el colista ya descendido y eres incapaz
los delanteros tienen que afinar la puntería, pero lo que no puedes decir es que el partido fue malo.
Es que Europa
los jugadores tienen que afinar la puntería. Los jugadores, perdón, son malos, que me perdonen. Son malos.
La cuestión de Europa...
Europa no se va por ocasiones.
Es que no puedes pretender ir a Europa perdiendo 8 partidos en casa.
La liga de los Isis.
Y aún así, estuviste cerca.
La liga de los merecimientos. Esa liga no da puestos Champions. Yo lo que voy es que no analizamos nunca en los partidos que ganamos nosotros qué han hecho mal los rivales. Que igual algún partido también han merecido más de lo que han logrado, ¿no? Por eso digo que es
igual
que...
Igual no analizas tú, yo sí también analizo, también veo que juega al contrario.
Al final de la liga yo creo que eres lo que eres por tus errores. Alguna equivocación arbitral la hay, por supuesto. Pero yo, como ha dicho Beli, lo que tuvimos en nuestra mano...
Es que
fuimos patéticos.
Es que voy a ser más duro. Es que no mereces ir a Europa si pierdes contra el colista descendido. En casa. No mereces.
Es que y la
no
eliminatoria mereces. Coopera tres cuartos de lo mismo. La, o sea, la imagen que das en Pamplona, luego no digamos lo que merecimos en Santander, porque en Pamplona pudimos perder por más. Y eso también nos queremos olvidar y decir, es que hemos estado a punto ya, pero es que allí pudimos perder por más.
De todas formas, no sé quién de los dos ha dicho, y estoy de acuerdo con él o ella, el tema del vértigo para Mallorca. Yo creo que es lo que...
Yo he comentado, sí.
Pues es lo que nos puede...
Ha hablado incluso Beli de los pantalones verdes.
Hay el peligro,
tenemos pesadillas con eso todavía.
El peligro puede ser, yo creo, dos peligros. Uno, el propio Atleti, que le dé el vértigo este, y otro, que el Mallorca, pues, hombre, ya está poniéndose, está empezando la liga, estamos sería el cuarto partido, pero bueno, pues ya está.
Y luego llega el parón, ¿no? Y está muy bien, sí, eso de sumar nueve puntos, sí, y luego irte de parón.
Lleva tres goles a favor y cinco en contra, si no
el Mallorca, dices.
Sí, con lo cual hay que aprovechar por ahí.
Vale. Bueno, pues el partido de Mallorca, eso, que vamos a olvidarnos de los pantalones verdes, es que ya ves, ya no me lo quito de la cabeza, César, ¿por qué lo has dicho?
Yo también los estoy visualizando.
Sí, yo también.
Es que nos cayeron seis.
Hemos perpetrado cada partido allí en Mallorca, que bueno, pues yo, por irme al más cercano, el del año pasado era un partido donde todo atisbaba que el equipo iba a ser ambicioso, que podíamos confiar en los nuestros, y es lo de siempre, no, hay que salir puestos, hay que hacer, hay que tal, hay que cual, toda la semana vendiéndonos esa película, y luego sales al campo y das una imagen pobrísima ante un rival que no es superior a ti. Sí. Y claro, esos son los puntos que, como decía Echier, luego dices, es que solo nos han faltado unos puntos. Son esos puntos son los que, si tú tienes ambición, no se te escapan. Y el equipo a veces, no sé si es acomodaticio, falto de carácter, falto de ambición, pero coño, hay partidos que tienes que ir a morder al rival y comértelo. Y luego puedes perder, pero la ambición
tampoco voy a estar de acuerdo contigo.
Ahí.
La ambición la tienes siempre. Yo creo que el año pasado se dejaron los cuernos y bueno, se dejaron el alma por conseguirlo. Lo que pasa que también hay pues cuestiones de tema de calidad, pues el ser capaz de coger 10 balones y que de los 10, 8 vayan a puerta, pues no, estos necesitan 15 para que vayan 2 a puerta, entonces también es cuestión de calidad, pero de ambición, o sea, dejarse su, bueno, se dejaron el alma en todos los partidos, vamos,
la cantidad de
que
goles,
que es que a veces confundimos
encajados.
El jugar mal con no intentar ir a por el partido.
La cantidad de goles encajados por endebleces defensivas, la cantidad de fallos en San Mamés, de partidos que se nos van, eso tiene que entrar un poco en el carácter y el espíritu de los jugadores. Es que para mí resulta impensable que salgas a San Mamés, y que es históricamente nuestra mayor fortaleza, y no sé el porcentaje de puntos que logramos el año pasado, pero el peor de la historia.
Ocho victorias, tres empates, claro, y 8 derrotas.
Eso no deja de tener un análisis, por más que hagas más kilómetros que el rival, sí, y que corras a toda pastilla.
El
no,
año pasado también
se convirtieron
en momentos puntuales, errores groseros.
Es que vuelan 30 puntos de Samamés.
Claro, o sea, es que 30. Es imposible. Yo, si hay alguno de estos que analizan tantos datos como hay, los del Big Data y todo esto, que me digan cuando un equipo que ha perdido 30 puntos en casa, no solo el Athletic, un equipo que pierde 30 puntos en casa, ¿cuántas veces ha logrado ir a Europa?
Por cierto, nos preguntan aquí lo de Europa, porque yo creo que es el mismo oyente va preguntando a todos los gabarreros. Ya, Belilla, tú ya has respondido, ¿no?, a esta cuestión.
Sí. Yo creo que la temporada, si no fuimos la temporada pasada, que lo tuvimos a huevo, pese a lo que los argumentos de Ichi, pues ya veo difícil. Está, que el equipo está pues un año mayor, sin poder reforzarse y con las bajas sabidas, ¿no?
Y Tiar, ¿vamos a Europa, sí o no?
Ya sabes. ¿A qué sabes la respuesta?
Porque eres optimista, ¿verdad?
Yo sí, claro. Que sí. Yo te voy a decir que sí.
Hombre, si dice que se puede ir sin calidad, pues claro que tiene que decir que sí.
Yo estoy esperanzado, pero generalmente el que me deja mal en mis esperanzas es el propio equipo. Todos estos últimos años ha habido un momento de desconexión a lo largo de la temporada, en el último tercio, que cuando lo tenían ahí, pues los que han fallado han sido ellos. O sea, no puedes achacar siempre a conspiraciones judeo-masónicas. Es el equipo el que cuando tiene que dar el paso al frente, desde hace años no lo hace.
De cara al domingo, en principio 4:15, si no hay cambio de horario, 4:15 en Mallorca, claro, vamos a tener de nuevo a Sancet, porque ya ha cumplido sanción, veremos la evolución de Marcos, Geray también, pendiente de, bueno, volver o no a la convocatoria. Los que ya volvían e incluso tuvieron ayer minutos fueron Yuri y Dani García. Y luego arriba lo que comentábamos, ¿no? Por eso lo he dejado para este momento, estamos ya cerrando la gabarra. Lo del 9 puro, lo del 9 arriba, hay mucha gente que lo ve clarísimo. Otra cosa es que luego nos decidamos por Guruceta, Villalibre, bueno, Martón, que todavía está inédito, o incluso algunos Raúl García. Pero bueno, hablamos de 9 puro y los Williams en los extremos. Más luego la posibilidad de Berenguer, que tenía algo pendiente Belilla de decir. A ver, César, el tema del 9 bien, puro arriba.
Berenguer tiene que revertir la situación, porque si no, no tiene sitio. Los Williams, para mí, son innegociables en banda. Y arriba, el entrenador tiene que elegir entre los dos o tres aretes que tiene. Y uno de ellos es el que tiene que estar siempre ahí. El que mejor forma esté, o el que a lo largo del partido, cuando el otro se desfonde, sea sustituido, pero para mí los Williams innegociables en banda.
Y Guru arriba, porque lo estamos viendo.
Guru,
por
ahora
cierto,
mismo
termina esta semana el mercado.
Eso es, de Villalibre, si consigue darle la vuelta vía entrenamientos y convencer al entrenador, pero para mí tienen que ser nuestros dos arietes. Y no te puedes quedar con uno y decir cedo a Villalibre y tengo que tirar con soluciones, quirúrgicas. Es decir, no, ahora paso a Iñaki a ariete, me debilito en banda, meto al otro. O sea, no, para mí tiene que ser cada jugador en su puesto, salvo lesiones o sanciones.
Vale, yo mientras no pongan a Iñaki, y luego en el caso de Nico, yo creo que Nico físicamente no llega bien a los finales de los partidos, es más, ayer en el minuto 60 se le estaban subiendo las bolas, entonces Berenguer tiene sitio, o sea, tiene sitio. Y luego también hay veces que alguno de los jugadores tampoco va a estar bien, que yo creo que por el hecho de que jueguen todos los partidos bien, igual puede ser que perfectamente que le tome la delantera Berenguer en un momento a Nico, o que le tome la delantera, yo qué sé, Villalibre a Guru, o que entre Martón. Es que...
Bueno, pero en cualquier caso estáis de acuerdo los dos en tener un 9 que no sea Iñaki Williams y mandar,
sí,
a Iñaki a
eso, sí, a banda.
Beli, bueno, eso yo, y más Berenguer, que querías decir algo.
Sí, Berenguer, que es que le veo cuando triste, le veo
¿Le ves triste?
Tristón, apagado, no combativo, y es que yo creo que le pasó, no sé si fue la temporada anterior o la anterior, que perdió la titularidad, bueno, pues por la erupción de Nico y demás. Y luego cuando salía, pues no era el mismo. Hemos visto un Berenguer bacaladero, peleón, desbordador, y está totalmente apagado. Y yo creo que es que necesita la titularidad, pero la titularidad hay que ganársela.
Respecto al 9.
El 9 de referencia, para que nadie me achaque de oportunista, y lo digo en un partido que hemos metido 4 bacalaos, yo creo que el Atleti, sin tener un killer de referencia, necesita, como decía César también al principio, con 2 delanteros arriba. Y lo he dicho durante el mes de agosto y ayer que metimos 4, lo vuelvo a decir. Creo que si no tienes uno bueno, pon 2 medianos. Pero uno que se complemente con el otro y el otro con el uno. Nico, bueno, vamos a ver cómo está, porque ayer se subieron...
Sí,
los gemelos
estuvo hasta el 75.
Estaba muy cojo cuando salieron a saludar, pero muy cojo cuando salieron a saludar al centro del campo. A ver cómo está. Por cierto, ayer los dos equipos jugaban con un 4-2-3-1. Los dos utilizaban el mismo sistema. Y otra casualidad, los dos delanteros centros llevaban el dorsal 12.
De cara al domingo, entrada de Sancet, después de cumplir sanción. Y luego ya, bueno, de Marcos, si está bien entrará y si no, Lecue. Y luego Yuri y Manol. Ayer Yuri ya algunos minutos, porque entraba al terreno de juego en el 65.
Y una de las cuestiones que barajo, no sé si está todavía Yuri para la titularidad, pero una de las cuestiones que barajo es que, dada la actual situación de la lesión de Óscar de Marcos, si Óscar de Marcos no está, pues yo creo que merecería la pena probar a Imanol en banda derecha y no perder ahora un lateral que está en forma, y tampoco perder la calidad de Yuri. A Yuri también le queda el fútbol que le queda, y es evidente que si se consolida en la banda izquierda Imanol puede ser un jugador de futuro, pero ahora mismo creo que es tanto lo que perdemos en banda derecha cuando no está Óscar de Marcos que habría que valorar qué te suma más, Lecue en derecha y Imanol en izquierda hasta que entre a mitad de partido Yuri, o jugar con Yuri en la izquierda y probar con Imanol en la derecha. Yo ahora mismo, fríamente, soy más partidario de esa prueba, porque creo que Lecue está totalmente desbordado y es un jugador que, por desgracia, también es de los que, respecto a lo que se esperaba de él, lleva una trayectoria muy regular y muy endeble en los últimos 2-3 ejercicios, quitando una época que fue una especie de Guadiana con Marcelino, me parece que fue. Pero es un jugador que a día de hoy defensivamente es un problema.
Bueno, Vivian Paredes seguro, Vesga Galarreta exactamente igual, y luego arriba, pues bueno, las posibilidades que no sé si Iñaki de nuevo arriba por aquello de que, igual no sé, si lo ve jugando fuera como punta de ataque, aunque Guruceta viene de marcar en 2 partidos y yo me imagino que repetirá, ¿no? Con Guru arriba, con los Williams y Chancet. Eso es. Y luego ya en defensa, pues estas opciones que comentamos. Rápidamente, Itzi.
Yo le pondría a Imanol en vez de a Yuri. De momento,
yo creo que será Imanol. Sí, creo que sí.
Y luego te olvidas que en la derecha también está Hugo Rincón.
Pues eso es.
La posibilidad
eso.
De bueno, sacarle a Hugo Rincón.
Como opción, sí,
todavía
claro.
No lo hemos visto, por ya. Eso no he
y
querido
luego
meter
las quinielas. De Íñigo Lecue comentar que ya se ha convertido el hombre, que me da mucha pena, en un sospechoso habitual. Y yo creo que se le empieza a no pasar nada. Independientemente de que haga algunas, ya. Pero al final el partido ayer lo acabó bien, que no está mal y de hecho los goles vinieron por la otra banda.
Ayer estaba tocado también, ¿eh? De hecho
los dos, bueno.
Sí, estaba tocado al final, en alguna ocasión que no el delantero le ganó en carrera, pues no estaba bien. Yo creo que como va a haber parón, los que están a medio gas, como Yuri y Óscar de Marcos, pues deberían esperar una ocasión, recuperarse bien o tener unos minutos, pero no ser titulares, recuperarse aprovechando el parón. Entonces yo volvería a sacar a Imanol y pues no sé si haría la probatura con Hugo Ruincó, pero Lecue la verdad es que me cuesta verle de titular.
Y luego otro nombre propio es el de Unai Gómez, que ya hemos comentado, y mira, le vamos a escuchar porque ayer recogían desde el propio club las palabras del jugador bermeotarra.
No me lo creía, cuando he visto que se me quedaba y digo, la tengo que meter y nada, muy contento. Estaba mi abuela ahí, que lo ha pasado bastante mal este año. Y nada, se lo dedico a ella, estoy muy contento y nada, muy feliz.
Pues sí, ya se vio, muy muy feliz el bermeotarra y nos alegramos muchísimo. Y tú, Itziar, que las lágrimas no podían parar, ¿no? De salir.
Incontrolable.
Incontrolable. Bueno, pues nada, que me vais a dar la bolilla para el domingo y mientras leemos algunos mensajes rápidamente. Dice, espero que no se cometa el gran error de ceder al Búfalo, se tiene que quedar para alternar minutos con Guru. Otro dice, ayer el Betis nos buscaba muy bien las espaldas a los laterales. Y dice que Europa necesita regularidad. Yo no veo al equipo un año mayor, le veo con un año más de experiencia. Los Williams, Sancé, Vivian Simón, Gruceta, Berenguer y los que vienen detrás.
Bueno, el calendario es el calendario, ¿eh? Lo veas como
ya,
lo veas.
Ya, bueno, dice, pero los jóvenes han dado un paso optimista como Itziar, UEFA posible. Eres la optimista ya oficial de la gabarra, ¿eh?
Venga.
Dice, no es solo calidad, hubo errores muy groseros en defensa. Eso es concentración y ambición. Más, seguro totalmente de acuerdo con César. No sé en qué punto, porque aquí leemos los mensajes ya cuando se han comentado ciertas cosas,
pues,
pero que
pues
está
gracias,
igual en todo.
En algo habrá
igual,
coincidido.
O igual en todo,
sí,
así en general.
Nos leemos en diferido.
Eso es, sí. A veces creo que veo otras cosas. ¿Qué demostró Unai? Pero que lleva 20 minutos en primera. ¿Con quién ha empatado Unai Gómez? Calma, que no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, y luego el mensaje es más largo, pero bueno, ahí ya nos queda claro el asunto este. Un mensaje nos llega desde fuera, desde el extranjero, por el número de móvil. Dice, Pellegrini dijo 3 veces el Bilbao.
Eso
después
es.
Dijo el Athletic otras 3. Las conté, dice. Uh-huh. Vale. Y nos da lo del año 29, lo que decíamos, de esa remontada,
sí,
con la Real Sociedad.
Y una, sí, de las remontadas fue el 3-0 que has dicho tú, pero como remontada de 2-0, la anterior había sido en 1929.
Dice, otra pregunta a los que nos echaron de esa localidad después de 30 años.
Claro.
Aquí nos pasa igual también que no sé exactamente
claro,
en qué punto estábamos, ¿no?
Es que la grada de animación es una buena, buenísima idea.
Ah, bueno, dice, claro. Vale,
pero
vale.
La ejecución fue nefasta.
Que salga en las segundas partes, pero en el minuto 95.
¿Quién?
Pues no lo
Vía
sé.
Libre.
Nos queda por ahí. Igual Muniain.
Muniain puede ser.
Podría ser.
Mira, pues bueno. Me acaba de dar una idea para el MVP.
Vale. Bueno, pues nada, que aquí directamente tenemos que dejarlo porque y nos quedan muchísimos por leer, pero bueno, tenemos que dejar aquí la gabarra.
¿Me permites una cosita?
Tiene que ser rápido, sí.
Sé que aquí igual no procede mucho hablar del tema Rubiales, pero que estoy deseando que deje de apestar al fútbol local la presencia de esta persona y hubiese querido otro comportamiento por parte de nuestra directiva en todos los sentidos.
Perfecto, pues César García, dame ya que estamos el resultado del domingo y hombre del partido.
Quiero creer en un 1-2, si salimos con la caraja, 2-1 y olés del Mallorca.
Pero con 1-2, en principio nos
voy
quedamos.
A apostar por el 1-2, a ver si por una vez acertamos.
Partido, ¿eh? Hombre del partido.
Sunset.
Sunset, perfecto. ¿Itziar?
Jo, ya sabes que no me gusta hacer...
Ah, no.
No.
Uf. ¿Ganamos?
Sí. O sea, ya está.
Victoria, un 2 en la quiniela, venga, ya está, ¿no? ¿Y hombre del partido, eso sí?
¿Hombre del partido? Jo, como sé que no va a salir de titular, Villalibre.
Vale, pues el Búfalo. ¿Beli?
Yo tenía el 1-2 también, pero me lo ha quitado César.
No, que puedes repetir, pues, bueno, y luego cambiamos de hombre del partido, hasta.
Pues para tocar un poco las narices, Iker Muniain. Aunque no sea titular.
Y encantada de la vida, si lo hace bien y marca 3 goles.
No, hombre, o sea, claro. Ah, puede ser que sean bacalaos, Iciar, sí, porque si marca goles, si marca goles,
no,
vamos mal.
No me vais a traer.
No, al contrario, te vamos a traer porque pagas la comida que vamos a tener ahora. Nos viene fenomenal.
Me apunto a la bolilla de Belilla, ¿eh? O sea, quiero decir que por mí, vale, ojalá,
hombre, no, claro.
Ojalá con el 1-2 y la estrella del partido, Muniain, y todos que sean ese marcador hasta final de temporada.
Tú siempre te apuntas a las bolillas de Belilla.
José Antonio Belilla, un placer, hasta la próxima. Agur. Oye, felices vacaciones, que te vas entonces, ¿no es verdad, no?
Sí, me voy.
No ha sido una forma de hablar.
No, me voy 15
vale,
días.
Pues nada, oye, que vaya bien. Itziar Iriarte, hasta la próxima, que sabemos que la agenda pues es lo que es.
Ya, es lo que es, sí. A ver si hay algún puente por ahí.
Eso, seguimos leyéndote en Atleti Bioches.
Muchas gracias, venga.
Qué ricasco, agur. César García, tú ya estás aquí, con lo cual no te pregunto. Ya la próxima semana, formal.
Acabamos de renovar contrato y ahora ya, pues ha habido un periodo que he estado ahí castigado hasta firmar.
Es como el tema
y
de Nico. El tema de Nico.
Y nos han doblado. Oye, pero Beli, que te hemos despedido ya. Nos han doblado el sueldo.
Sí, era a ti, a mí, triple.
De nada a nada, tienes razón. César, gracias.
Es que nos vemos. Agur.